Iremos en la cumbancha. ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Ahora veremos Springfield próspero o el problema del juego.
Hola, Casper. Buenas tardes, Jorge. Bienvenidos a otra emisión del Cinzo, ¿o no? Una emisión muy especial porque tiene un capítulo que la gente ha solicitado.
Este sería el primer capítulo que hacemos porque lo vio la gente y no porque nos gusta a nosotros.
¿Y qué capítulo es, Jorge?
Estamos hablando del capítulo El Casino de Bounce.
¿Pero qué? Tiene un nombre en realidad un poco más complejo, ¿verdad? Porque en inglés nosotros nos enteramos que se llama Springfield y la S tiene el símbolo de pesos o de dólares o de dinero en general.
Claro, que remite a esta serie que se llama Vegas, cuya S también es un signo pesos. Pero también, ¿a qué remite?
También remite, según su subtítulo entre paréntesis, a una película que se llama Doctor Strangelove.
Sí, que también tiene como subtítulo Or How to Learn to Stop Worrying and Love the Bomb.
Claro, que ahí se remite a la guerra nuclear, ¿verdad? Pero acá sería cómo aprendí a no preocuparme y amar el juego.
¿Qué es de lo que trata el capítulo? Del juego legalizado. Pero antes empieza con un pequeño documental de la época dorada de Springfield, ¿verdad?
Claro, un informativo que pasaban por cine. En blanco y negro vemos ciertos adelantos de la nación del norte.
Como por ejemplo la televisión, y en la escena donde hay una familia viendo la tele se ve esta película del tren que se acerca hacia la pantalla, que remite a esta primera película, o una de las primeras películas pasadas en cine.
Claro, donde la gente se asustó al verlo venir. Y luego vemos a una estrella del momento que para nosotros siempre fue muy parecido a
Humphrey Bogart,
pero en realidad no es. Y tampoco es el nombre que dice la traducción.
Él es Eugenio del programa de radio Eugenio al aire.
Exactamente, en realidad la persona a la que se refiere es un tal Gosden, que con un amigo suyo que es Correll, entre el año 1928 y 1960 hacía una sitcom radial que se llama Amos and Andy.
Bien, Amos and Andy lo que tenía...
Gracias.
No, disculpa, de
no,
nada.
Por favor, gracias por corregirme el inglés.
El asunto es que muchos de estos personajes de esta sitcom, como decís vos, de este radioteatro cómico, eran negros, quiero decir, de color, ¿no?
Claro, de color, gente de Harlem, pero los actores no.
Claro, los actores no eran afroamericanos. Entonces el chiste es ver cómo ya las imágenes en pantalla van rompiendo esa magia y ver que el actor es perfectamente ario, a diferencia de los personajes.
Exactamente, siguen con imágenes de hechos que han ocurrido realmente en Estados Unidos, como la aparición de los autos anfibios.
¿Vos querés decir que esto no es una ocurrencia loca de los Simpsons?
No, casi nada es una ocurrencia loca de los Simpsons. Todo está basado en algo real, como esos autos anfibios que existieron o que quisieron existir en un momento,
claro,
y fracasaron. Porque ¿por qué querrías vos un auto anfibio?
Claro, totalmente. Bueno, y aquí vemos cómo la ciudad de Springfield está en las noticias porque es una ciudad en crecimiento. Tanto es así que dicen que es de las más crecidas, digamos, de Estados Unidos. Y aunque en la traducción vemos que dice cuidado paisanos, aquí viene Springfield, realmente dice cuidado Útica, que debe ser otra de las ciudades que en ese momento estaban en crecimiento.
Y vemos que del cine salen Gaspar y el abuelo en un flashback, y poco a poco el flashback vuelve presente, donde vemos la ciudad de Springfield en decadencia, y hay una especie de cine porno, cine erótico, que se ve que hay una película que se llama Sperms of Endangerment.
Muy bien, algo de esperma.
Algo de esperma, pero la película en realidad remite a esta que se llama Terms of Endangerment, que es La Fuerza del Cariño.
Ah, listo. En el videoclub la conocemos así.
Claro, bueno, acá está en su versión porno.
Claro, porque toda la calle está, todo este Springfield contemporáneo de los 90 está en decadencia. Nosotros vimos que las calles tenían literalmente una cubierta de oro y había negocios como venta de monóculos, y ahora se ha convertido todo en armas, licor, autos rotos y vagabundos.
Pero en otro orden de cosas, ya pasamos a Homero, que está en la planta caminando por los baños y encuentra unos lentes, unas gafas.
La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante.
Dice el teorema de Pitágoras, de la misma forma que el espantapájaros en El Mago de Oz.
Ajá.
Dice:
some of the square roots of any two sides of an isosceles triangle is equal to the square root of the remaining side.
Oh, joy! Rapture!
I've got a brain.
Ese mismo teorema para demostrar que ya tiene cerebro.
Muy bien, y nos enteramos automáticamente de quién son esas gafas. Esas gafas son de Kissinger.
Exactamente.
O Kissinger, o como quieran pronunciarlo, que es un hombre muy importante en lo que refiere a la política, ¿verdad?, internacional.
Es un político yanqui que detuvo la guerra de Vietnam.
Buah.
Como las acepciones a detener que se te ocurran, y por eso le dieron un premio Nobel.
Bueno, entonces, señor importante, aquí pasa y se va. Y nos quedamos con Smithers y Burns, luego de esta visita a la planta nuclear, que tienen un problema económico, ¿verdad?
La cosa está complicada en la planta y la medida que toma Burns es despedir a un montón de...
Una medida muy corriente todavía.
Señala en los televisorcitos, Lenny y Carl están entre los despedidos, pero Homero zafa, ¿por qué?
Porque lo ven como un intelectual o como un egghead, que sería un cabeza de huevo, que es la forma en inglés de decir despectivamente intelectual. Aquí zafa ser despedido por intelectual, pero vemos que no solamente en la planta hay problemas económicos.
El problema económico ocurre en todo Springfield. Todo Springfield está mal, las colas de desempleados son largas, descubrimos que Barney sabe danza y tap.
Entre muchas otras cosas, porque a pesar de ser un borracho, él tiene un pasado de hombre talentoso y lo hemos visto en muchas artes desplegar su sabiduría.
Cuestión que en esta democracia directa que tiene Springfield, que ya vimos en el capítulo del monorriel, todos los habitantes se juntan a ver cómo se resuelve el problema.
Claro, ahí está el alcalde manejando la cosa, que hay que reconocerle que dentro de su corrupción es muy participativo.
Sí, es muy, muy democrático.
Y entre todas las propuestas que puede haber, Skinner tiene una que parece que es la que pega.
Quiero que se tome a mal, pero algunas ciudades han reanimado sus economías legalizando el juego.
Exactamente, legalizar el juego. Que parece que es algo que va a traer muchas mejoras en cuestiones económicas.
Tanto es así que ni siquiera Marge, que suele oponerse a estas ideas revolucionarias, también acepta que puede ser bueno para la economía.
Y es el señor Burns que se ofrece a construir el casino. Y todos contentos salen corriendo del ayuntamiento, felices.
Aplaudiendo hasta los eructos, cualquier opinión es válida. Pero no tarda en degradarse todo, como siempre, y los festejos se transforman en mujerzuelas, alcohol y saqueos.
Cuestión que el señor Burns y el alcalde Diamante caminan por el muelle, que es donde van a construir el casino, y Burns recuerda sus épocas de infante, donde maltrataba a sus propios empleados.
Exactamente, ahí vemos cómo deja lisiado a un obrero, que en inglés lo aclara un Irish workerman, que es motivo de risa para Burns, porque está varios días riéndose.
Varios días, pero vos sabés, ¿a quién remite la infancia de Burns? ¿A quién está basado, Casper?
Está basado en un logo de una fábrica de zapatos, de una marca de zapatos de principios del siglo pasado. Esta versión de Burns con bucles, digamos, también es, lo vemos aparecer en otros capítulos. También fue un personaje de historieta, creo que Brown era el apellido de este personaje. Que a veces Burns tiene ese parecido, a veces más y a veces menos, como ya vimos en el capítulo de Rosewood.
Exacto, Casper. Entonces hace como una especie de audición para ver quién puede diseñar el casino. Se acerca un hombre, un inglés, proponiendo un diseño británico. Se acerca un hippie.
Exacto, en ningún hogar. Pero también se acerca el capitán McAllister, ¿verdad? ¿Y qué plantea?
Pido 3 barcos y 50 hombres rudos. Le daré la vuelta al globo y volveré con especias y seda.
Claro, de la misma forma que planteó Colón ante la reina.
Claro, cuando fue a ver a Isabel la Católica a ver si le daba las joyas.
Exacto, pero van sin hinchadas pelotas y dice que lo construye en el casino.
Y de hecho, lo hace.
Lo hace, en una oportuna elipsis, el casino aparece ya diseñado, construido
y funcionando.
En pleno funcionamiento.
Lo cual altera en general la vida de la ciudad y también la vida familiar de los Simpson.
Porque Homero va a empezar a trabajar de croupier, porque según él es el sueño de su vida.
Pero nosotros ya hemos visto que tenía otro sueño de su vida.
Sí, sí, van cambiando los sueños de su vida. Pero acá, por ejemplo, Marge le aclara que el sueño de su vida fue participar de este programa de Gong Show.
Ajá.
Donde se lo ve a él y a Barney metidos en una especie de pantalón tocando una armónica gigante.
Bueno, todo esto es muy loco, la verdad que, vuelvo a decir, los Simpsons son muy ocurrentes.
No, lejos de ser ocurrentes, el programa de Gong Show existe de verdad y era una especie de 30 segundos de fama de Tinelli.
Mira,
donde los freaks iban a a mostrar sus pequeños talentos.
Bien, y volviendo al casino, viene una de las figuras invitadas de la noche, ¿verdad?
Es un tal Jerry Cooney, que es un boxeador que yo no conozco.
Yo menos. Listo. Pero no parece tan importante porque Otto lo voltea de una sola piña, lo noquea y pasa al casino. Vemos un montón de gente, especialmente alrededor de Homero.
Homero es un gran croupier, no para el casino, sino para los jugadores, que todos ganan. Incluso el Tejano Rico.
Un querible personaje.
Querible personaje. Y esta es su primera aparición.
Ah, pa, mira.
Acá estrenan este personaje que muchas temporadas después va a ser como más protagonista.
Sí, aquí lo plantea como senador y le da un sombrero de la suerte. Y seguimos en el casino y vamos a un show que hay en el teatro del casino. También personajes que parece que aparecen por primera vez.
Es la primera aparición de Ernest y Gunther. Ajá. Estos entrenadores de Tigres de Bengala que son atacados por su propio compañero de trabajo.
Sí.
Que están basados en entrenadores reales.
Que tuvieron su momento problemático con su tigre,
claro,
también.
10 años después de este capítulo, el tigre de Bengala los atacó.
Bueno, los Simpsons se los advirtieron, ellos no escucharon. No,
es así. Eso te pasa cuando jugás con Tigres de Bengala.
Y hablando de jugar, Bart está jugando a las maquinitas y se gana una recompensa que no puede quedarse porque es menor para estar en el casino.
Entonces el croupier le dice que se vaya a su casita del árbol a hacer su propio casino.
Cosa que hace.
Exactamente, otra oportunidad elipsis. Donde Bart montó un casino en su casita del árbol y es un éxito, están todos los chicos ya subiendo.
Bien, y ahí tenemos una de las subtramas de este capítulo.
Exactamente, pero no es la única subtrama que vamos a ver. Porque Marge, caminando, yéndose del casino, encuentra una moneda en el piso.
Ah, la perdición.
Y eso hace que empiece su problema del juego, porque por curiosidad, claro, mete la moneda, gana.
Y así empieza una adicción que vamos a ver que se mantiene durante toda la serie.
Pues ya se está yendo. Ajá. Y ve que es temprano.
¿Dónde lo ve?
Entonces vuelve. ¿Dónde lo ve, Casper?
Lo ve en su reloj pulsera.
Ya, de repente, solo en esa escena tiene un reloj pulsera.
Una convención de dibujos animados que todos entendemos, que aparece el reloj solo para ser visto y luego vuelve a desaparecer o a tomar el color de la muñeca de su dueño.
Exactamente.
Volvemos al casino de Bart. ¿Qué está pasando?
En el casino de Bart, Milhouse está haciendo su show de magia, que consiste en meter un gato en una caja y sacarle el sombrero, pero el show de magia es un estrepitoso fracaso.
Sí, hay una curiosidad aquí, que Milhouse tiene otra voz en este capítulo, una voz que a mí me gusta mucho, la voz del doblaje. Y también le falta sonido a uno de los gatos. Yo creo que ahí se pierden algunos sonidos a veces en el doblaje. Esto suele pasar en series y en películas.
Bueno, sí. Sin ir más lejos, en Volver al Futuro.
Claro.
Que yo creo que vos también siempre la hemos visto en español latino.
Vale.
Y hay sonidos que desaparecen, como cuando Marty compra la Pepsi. No se ve que paga. Se ve que directamente la toma y ya, pero cuando la vimos en inglés se escuchan los ruidos de unas monedas que tira.
Y está perfecto, eso justifica la imagen de Marty. Bueno, es en la cafetería, ¿verdad? Donde también lo mira mal el cafetero, digamos, y no sabemos bien por qué lo mira mal y como que se esconde la mano. Porque también, hablando de reloj de pulsera, suena su alarma típica de los Casio ochentonoventosos, y eso también nos enteramos solamente viendo en inglés. Pero aquí, bueno, faltarán algunos sonidos, pero sobran figuras conocidas.
Claro, acá estamos viendo ya en el casino, en el Evans, a Dustin Hoffman y Tom Cruise en sus papeles de Rayman. Y hacen una escena parecida a la de la película.
Claro, ahí en el casino. Acá Homero acompaña los golpes en la cabeza de Rayman. Y en todo este casino la gente está muy feliz, pero hay alguien que está bastante perturbado.
Y es el propio dueño, que es el señor Burns, que está encerrado en una habitación muy parecida a la habitación de la última escena de Odisea en el Espacio.
Ajá.
Y él está bastante enloquecido, encerrado ahí.
También nos recuerda, él está muy preocupado por unos gérmenes venusinos.
Exactamente, que no son venusinos los gérmenes.
En la versión en inglés son unos gérmenes microscópicos, pero eso no importa.
No.
De todas formas, esa obsesión nos remite a otro millonario paranoico, ¿verdad?
Exactamente,
que todo un millonario que algunos conocemos, por lo menos yo, por una película. Que se llama El Aviador.
El Aviador, la de DiCaprio. Y la película está basada en una historia real, que es la historia de Howard Hughes. Cineasta, aviador, ingeniero. No sé si era algo de eso realmente, pero se dedicaba a todo eso y proporcionó muchos avances a las cuestiones aeronáuticas.
Claro, vamos a ver cómo Burns se va pareciendo cada vez más a este personaje. Bien, Marsha está entregándose al juego, está descuidando a su bebé y ya vamos a ver cómo va a descuidar a su familia.
Poco a poco la vida de Mar se va decayendo.
Por este seductor casino. Y en este seductor casino está también una versión prohibida para menores de Krusty.
Claro, el show nocturno de Krusty, que está basado en el show nocturno de Bill Cosby, el hombre de color que hacía su propia sitcom.
Una sitcom familiar, ATP.
Claro. Y bueno, era un show nocturno que también lo filmaba en un casino. Mm. Como de la misma forma que Krusty.
Bueno, espero que a Cosby le haya ido mejor, porque a Krusty no tiene buena repercusión en la audiencia. Burns está cada vez más barbudo, cada vez más dejado y cada vez más preocupado por estos microbios que están en la cara de Smithers.
Ya, es algo que también le pasaba a este aviador que ya mencionamos. Tenía fobia a los germes también y por eso estaba todo el tiempo encerrado en su casa.
Bueno, aquí cuando se acerca la cámara, digamos, a la misma cara de Smithers, vemos que escuchamos que dicen algo estos microbios.
Claro, no se llega a entender muy bien el latino.
Es una voz muy finita, pero estaría diciendo venimos en son de paz.
Claro, porque son venusinos según los traductores.
Exactamente, pero según el idioma original dice algo así como que la francmasonería domina el país.
Bien, los traductores decidieron seguir con las referencias a que eran... Sí, extraterrestres.
Y muy oportuno. Yo creo que la mayoría de las veces es mejor la traducción de los actores de doblaje.
Bueno, acá Mar sigue jugando y la casa se cae a pedazos.
Lisa tiene su propio problema, tiene que ir a un concurso de disfraces sobre los estados de USA y nadie le hace el disfraz, mientras Bart tiene problemas para conseguir espectáculos en su casino de niño.
Pero como nada de esto parece resolverse, Homero no puede ayudarlos, la van a buscar a Marge al casino. Y ella los calla con un tarrito con $60.
Burns cada vez más dejado y cada vez más parecido a este magnate excéntrico que estábamos hablando, hizo su prototipo de un avión, ¿verdad?
Le llamo Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 minutos.
Ah, lindo modelo, señor.
Modelo.
Exactamente, la Cumbancha Volante en latino o Spruce Moose en inglés verdadero, que es un nombre que parodia a Spruce Goose, es el nombre original que diseñó este magnate millonario Howard Hughes.
Otra pegada, Cumbancha Volante garpa mucho más. De todas formas, está perdiendo la razón, Burns. Y no es el único que pierde la razón, porque en la casa de los Simpson también se empiezan a alterar todos.
Exactamente, Lisa sueña con que el Coco está en la casa. Homero se altera.
Claro.
Asusta a Bart y todos se ponen locos porque el Coco está en la casa.
El Coco en castellano, en inglés, el Boogeyman. Se podía haber traducido como el hombre de la bolsa perfectamente, pero nada. No.
Pero el Coco garpa más. Y cuando llega March está todo mal. Y parece que Homero estuvo a los tiros en la puerta y están todos refugiados detrás de un colchón.
Y acá parece que volvemos a la normalidad. Marge se da cuenta de lo mucho que su familia necesita, que no tiene por qué dejar de ser una ama de casa sin futuro, ni trabajo, ni actividades propias.
Y Homero se enternece y dice esto.
¡Ay, qué tiernas como en las telenovelas! ¡Wow!
Pero en inglés dice, no es como, es como la televisión. Y se tropieza con este mueble que es para apoyar los pies en el sillón.
El canapé.
Y se escuchan risas. Y ese es un chiste recurrente de la serie esta, el show de Dick Van Dyke.
Dick Van Dyke, un actor muy muy referente del teatro, del humor físico. Llega otro artista invitado, creo que es Robert Goulet. Sí. Nosotros no lo conocemos,
no,
en realidad.
No lo conocemos.
Y por eso no nos preocupamos cuando Bart se lo lleva a su propio casino, interceptándolo en el camino al señor Burns.
Quizás lo conocemos de... Es muy cómico, muy cantante, muy famoso allá.
Claro.
Acá creo que solo lo vimos en La Pistola Desnuda 2 y medio.
Ah,
el villano
del bigote.
El villano del bigote.
Bien, y cuando le dicen a Burns que este artista no está llegando al casino, él dice, comience a ablandar a Sinatra, le dice a Smithers.
¿Pero en inglés qué dice?
A Jim Nabors, dice, que lo conocemos menos todavía. Es un actor, cantante de esa época, digamos, y mejor ante la duda poner a Sinatra.
Lo conocemos todos.
No hay ninguna duda.
Entonces Homero quiere ayudar a Lisa haciéndole el disfraz de Florida.
Porque pero, Marge ha vuelto a caer en la garra del juego.
Pero el disfraz es un desastre, escribió mal hasta la palabra Florida. Uh-huh. Entonces corre al casino a buscar a su esposa, porque ya no va para más esta situación de la mujer abandónica.
La hiciste llorar, y yo lloré, y Maggie rió. Todo fue una confusión.
Pero en inglés, la frase es otra, Gaspar.
La frase es otra. Al respecto de Maggie riéndose, dice que es un pequeño soldado. No me parece que garpe tanto la idea.
Exactamente, creo que acá la volvieron a pegar los traductores latinos. Bien por ellos. Y así, sin más, termina el capítulo de los Simpsons y termina el capítulo de Simpsons.
Yo creo que sugerencias para próximos capítulos. Aceptamos comentarios sobre este mismo capítulo, que seguramente quedaron muchas cosas para decir.
Aceptamos que nos corrijan, como ya nos corrigió alguien en un comentario en el capítulo del Oso de Dan, que dijimos que el monumento de los soldados caídos era de Vietnam.
Ah, no, era de...
Nos corrigió y nos dijo, muy bien,
sí,
de
la Segunda Guerra. Ha sido un gusto compartir esto con vos y con quien nos haya escuchado. Buenísimo, entonces. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Zip-zap, terminé. Esto es ser un profesional, niña.